Hola a todos, feliz jueves. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a la sección Relaciones. Espero que sepan que se tratan de vínculos y todo tipo de relaciones y el mensaje que les voy a dar puede tener influencia en todas las relaciones porque es la relación que tenemos con nosotros mismos. Muchos de ustedes saben, otros no, yo nací con el sol en el nodo sur. Una de las razones por las cuales me dio como más piquiña estudiar astrología en serio, porque aparte de las cosas que yo sabía de mi familia, o sea, como lo que aprendí en mi casa, sabía muchas cosas, pero ya cuestiones tipo Vértex, Nodo Sur, carta progresada, diferentes tipos de cartas. No, hasta ahí no llegaba mi abuela, nada que ver. Cuando me fui a hacer esa carta, el señor que me atendió me dijo, pobrecita, tienes el sol al lado del Nodo Sur, qué terrible, qué mal haber nacido, esto, lo otro. Y yo, no puede ser, no puede ser. Entonces, por ahí empezó la piquiña. Cuando salga el libro que acabo de terminar, se van a quedar clarísimos de que mi pasión son los nodos y que siempre ha sido todo esto de lo que de verdad es capaz de generar una predicción en la astrología y en nuestra vida. Y de mucho estudio que hice de mi carta y de cartas a otras personas, porque uno ve su carta y es como que uno ve su vida. El nodo sur, no todo el mundo lo maneja como algo que tiene que ser de pérdida. Pero, por ejemplo, nacer con el sol al lado del nodo sur sí puede marcar toda una vida en la cual la premisa más importante es soltar, soltar. Y cuando yo empecé a entender esto, yo decía, cónchale, pero yo no siento que soy una persona que se apega mucho a las cosas. Y después me di cuenta que sí, que hay cosas que de verdad, con muchas cosas soy súper desapegada, pero las cosas que no quiero soltar, realmente no las quiero soltar. Y porque pienso que son parte de quien soy. Y con trabajo interno uno se da cuenta de que eso de quien uno es, a veces es una narrativa que uno se arma. En ese trabajo y en muchas cosas que he descubierto y seguiré trabajando, no me queda ninguna duda en lo que me queda en esta encarnación. Me ha gustado mucho todo el trabajo de superar hábitos. Y lo busco o sucede en mi vida la situación de terminar con hábitos y como que irme quitando cosas que yo decía yo soy así. De hecho, es una de las cosas que más me gusta hacer con otras personas. Lo que más me gusta trabajar en consulta, más que astrología, porque las personas llegan por astrología y siempre se dan cuenta que en verdad es una situación de enfrentar cosas que no habían querido ver, es esto de cómo hago para soltar esa forma de ser, ese pensamiento que ha creado ese hábito, etc. Y estaba conversando en estos días con una amiga sobre esto de cambiar hábitos. Es difícil, no es tan fácil. Sobre todo porque los hábitos, como les he mencionado a lo largo de muchos artículos, imagínense que es como una rama que va uniéndose a otras ramas. Tú piensas que tu mal hábito es fumar, y no es fumar solamente. Es manejo de ansiedad que estás tapando, no la estás manejando, pero cuando fumas cambias tu ritmo de respiración, entonces te hace sentir que estás cambiando el ritmo de tu vida. Y entonces usualmente el fumar va enlazado con un café o con un té o con una conversación o con una llamada por teléfono que siempre haces cuando sales a fumarte el cigarro. Y es en el balcón y tiene que ser con esto, tiene que ser con lo otro. Y así, hay cosas muy difíciles que uno cambia, hay cosas que de verdad son fuertes, como un desorden alimenticio, la adicción a una droga, y hay cosas que parecen más pequeñas, como dejar el cigarro o el Red Bull, pero en verdad a nivel interno va mucho por el mismo lugar. Si han visto, por ejemplo, videos que he hecho sobre el manejo de ansiedad, y los encuentran en IGTV y en YouTube, justamente cuando Urano entró en Tauro en marzo hice uno sobre cómo manejar estados de ansiedad y les comentaba varias cosas que toco en el libro Rompiendo Patrones, que es cambiar la temperatura, cambiar la fisiología, y quiero que entiendan por qué funciona esto. O sea, por qué estas son las bases de lo que es DBT, Dialectical Behavioral Therapy, que es en lo que yo me certifiqué. Ya hoy por hoy son técnicas que se conocen por muchos lados. En ese momento era como ¡oh!, algo súper raro y diferente. Y de nuevo, lo que se basa es en ayudarnos a romper con patrones neuronales. Y para los nuevos, un patrón neuronal es como ir de aquí a la oficina en piloto automático sin pensar porque ya mi carro sabe la dirección. Muchas cosas que nos estimulan, que nos detonan, que en inglés se llaman triggers, ya tienen un patrón de piloto automático, tienen un camino neuronal, y lo que hacemos cuando queremos cambiar un hábito es poner la pausa. Suena muy poético, pero en verdad estamos tratando de cortar, como si estuviéramos tratando de cortar una vena para que no fluya algo por allí. Es exactamente así. Y la única manera de cortarlo es a través de repetir la pausa, repetir la interrupción, que eso va a crear otro camino neuronal. Y esto lo hablé también con Andrew Huberman. Cuando estábamos hablando de neuroplasticidad, nuestro cerebro tiene la capacidad de crear otras ramas, por otro lado. Hace mucho tiempo también subí una foto que salió en la revista Psychology Today, muy buena, se las recomiendo. Todos los meses tienen muy buenos artículos. Y mostraba qué es lo que pasa cuando uno empieza a poner la interrupción, cómo se va, parece como una venita. El camino neuronal parece como una venita literal. Cómo se empieza como a romper la venita y de las puntas que se abren de esas venitas se empiezan como a abrir con otras personas. Es como que tú y yo somos uno solo. Estamos unidos por un cordón rojo del amor. Pero si tú y yo terminamos, se corta ese cordón y mi cordón se va a unir con otro y el tuyo con otro. Es exactamente así. Entonces, lo bonito es que cuando hacemos este trabajo consciente, el nuevo cordón que vamos a hacer, el nuevo camino neuronal, va a ser algo elegido. Y espero, asesorado, para elegir algo que sea bueno para nosotros a largo plazo. Porque por eso es que si yo cambio, por ejemplo, fumar con comer chicle, de repente empiezo a comer chicle compulsivamente y tengo problemas con los dientes, tengo problemas con la mandíbula, con el morder, etc. Tiene que ser una elección consciente y positiva. ¿De dónde viene todo esto? Lo que ustedes quieren cambiar. Es bueno cuando uno se hace consciente y dice, concha, le quiero cambiar esto, lo quiero cambiar. Pero quiero que entiendan que todo hábito que nos damos cuenta que queremos cambiar, ok, estamos en un loft, estamos en un apartamento. Tú entras al apartamento y está la sala y la cocina y subes las escaleras y están los cuartos. Y también sigues avanzando y encuentras unas escaleras hacia abajo que es como un pequeño sótano que tiene el loft. Tú entras en la casa, en el loft, y cuando estás en la cocina y en la sala es como estar en tu mente. Subir la escalera e ir a los cuartos es como, ¡ay, my higher self! Entendí algo. Pero resulta que el trabajo no está bien hecho a menos de que bajemos al sótano, que es el inconsciente, donde hay muchas cosas acumuladas. Entonces, yo me hago consciente de que quiero cambiar un hábito. Buenísimo, estoy en la cocina o en la sala. Y estoy escuchando a Mía o estoy escuchando a Marianne Williamson o estoy escuchando a quien sea y subí a los cuartos, estoy iluminada, entiendo. Pero nadie me va a llevar al sótano. Tengo que elegir llevarme yo. Sobre todo cuando ya me hice consciente y cuando ya escuché algo que me iluminó. Tengo que bajar. Porque en el inconsciente, ese hábito que ahora te has dado cuenta que quieres cambiar, tiene toda una situación acumulada, como todo un patrón. Y no estoy hablando de tu cerebro y del patrón neuronal. En el inconsciente, que no es como que, ah, el inconsciente está en ese puntito, ahí está delimitado. No. Pero ahí en el inconsciente están esos programas de comportamiento guardados. Y resulta que cada uno de esos programas tiene una serie de pensamientos, fisiología y hábito, el hábito. O sea, por ejemplo, ok, vamos a decir que el hábito que yo quiero cambiar es fumar. Me di cuenta, quiero dejar de fumar. Estoy en la sala y en la cocina. Escucho la clase del comportamiento compulsivo que dio Mía hace un rato y bueno, subí a los cuartos. Pero si yo me atrevo a bajar, que para bajar necesitamos ayuda especializada, de verdad hace falta ir guiados, y empiezo a darme cuenta que, ¿de dónde viene? Empiezo a darme cuenta que cuando no fumo, me cambia la temperatura del cuerpo. Empiezo a sudar. Empiezo a ponerme nerviosa. Y empiezo a caminar de un lado a otro en mi casa. Y la única manera de calmarlo, es, tengo que ir a fumar. O, como estoy tratando de dejar de fumar, meto otro hábito, pero estoy tan ansiosa que ni siquiera escogí un buen hábito, lo estoy tapando con lo que sea. Entonces, para poder cambiar un hábito, ahí es donde entran las herramientas de DBT, como mete la cara en hielo porque te cambia la temperatura, haz 20 sentadillas rapidísimo porque te cambia la fisiología. O sea, son maneras de que el programa que tiene su manera de pensar esto, lo otro, se corte. Vamos a decir que el hábito que yo quiero dejar es que ante toda situación yo siento que la gente está creando un complot en mi contra. Mi mejor amiga no me respondió el mensaje, es porque está molesta conmigo. Dos de mis mejores amigas salieron a tomarse un jugo, no me invitaron, es porque algo está pasando en contra de mí. Hay gente que tiene hábitos como estos, son hábitos que has aprendido. O sea, es condicionado, se va armando con el tiempo. Entonces yo escucho la clase, me ilumino, pero igual, cuando viene ese pensamiento, yo digo, ok, como les comenté en Girls Gone Wise, voy a introducir la pausa, y la pausa es una pregunta, ¿por qué pienso esto? ¿Por qué? Pero si yo empiezo a introducir con esta pausa de por qué pienso esto, un cambio de mi temperatura, un cambio de la fisiología, ese tipo de cosas, me ayudo a accesar al programa que está en el inconsciente donde está todo eso encriptado. Está todo ese código. Por eso cambiar de hábitos le va muy bien un cambio de ambiente, un cambio de experiencia. Les he mencionado varias veces, como lo dijo Adi Jaffe, que si uno tiene una adicción, el lugar donde uno incurre en la adicción, por ejemplo, si fumaba siempre en el balcón, llena el balcón de matas y no hay ni una silla, ni una mesa, ni un cenicero, no hay nada. Todo eso nos ayuda. Entonces, ¿por qué traigo esto acá? Ok, aquí viene una parte donde las relaciones influyen muchísimo. Estaba hablando con una amiga y ella está tratando de dejar el Red Bull. Y me dice, tengo una semana sin tomar Red Bull y lo siento buenísimo. Pero me estoy premiando con un Red Bull a la semana. Entonces, estoy pensando que como me voy de viaje el otro día, a lo mejor yo voy a salvar ese Red Bull para ese momento cuando esté sola en la habitación. Y le dije, pila, pila. Y me dice, ¿por qué? Porque acabas de decir cuando esté sola en la habitación. Y entonces ella dice, no es que me esté escondiendo. Y yo le digo, es que yo sé que no te estás escondiendo. Todos sabemos que amas el Red Bull y que lo estás tratando de dejar. Pero ya cuando uno empieza a pensar en cuando esté sola, yo lo hago. Cuando esté sola, yo me tomo la copa de vino. Cuando esté sola, yo me tomo esto o lo otro. Cuando esté sola, yo voy a comerme toda esa comida. Cuando esté sola, es que voy a meterme en el Instagram de mi ex a ver todo lo que ha hecho. Ya ahí estamos empezando a desarrollar una relación con lo que potencialmente tiene toda la luz verde de convertirse en una adicción. Entonces ya aquí también hay una desconexión del contacto con otros. Ahora, todo contacto con otros nos ayuda en un cambio de hábito. Aparentemente el cambio de dejar el Red Bull parece algo simple, ¿verdad? Mucho más difícil si consumo cocaína. Entonces aquí es cuando yo les digo, a nivel del cuerpo y del proceso de cambiar hábitos, da lo mismo si es Red Bull o si es cocaína. Me imagino que hay terapeutas que van a decir que es diferente, pero yo estoy hablando del proceso a cambiar de hábito. Al final es lo mismo. En ambos casos diría, tienes que aprender a rodearte de personas con las que te puedas mostrar, puede ser tú, pero que no van a, de alguna manera, tolerar, y no es que te van a decir, bota el Red Bull, pero que no te van a llevar a eso. Por ejemplo, estás saliendo de rehabilitación, dejaste la cocaína, ¿volverías a reunirte con tus viejos amigos o te vas a reunir con otros amigos que están hablando del deporte, de que van el fin de semana a hacer este bootcamp, o de que, si me entiendes, es exactamente lo mismo. Algo tan simple como, quiero dejar el Red Bull y un día salí con mis amigas y empezamos a hablar de lo mismo que hablamos siempre y de repente nos fuimos a otro lugar y ahí había Red Bull y ya sin darme cuenta lo tenía en la mano. Porque al llevarme un patrón de siempre, se activan mis patrones de siempre. Hay que elegir muy bien en relaciones. Y esto causa problemas. ¿Por qué causa problemas? Porque te empiezas a alejar conscientemente de situaciones que en este momento no te hacen bien y tienes un propósito y una misión contigo y otras personas se lo toman como, has cambiado, ¿qué te está pasando? Te estás como rara, ¿qué hiciste? ¿Qué esto, qué lo otro? ¿Sí entienden? Esto se los mencioné en el clima general de la semana. Uno tiene que tener mucha fuerza y tener demasiado claro su porqué para que cuando ese tipo de comentarios o manipulación y actitud surja, uno puede hacer lo suficientemente directo y decir, sé que me ven como si estuviera raro o rara, pero está pasando esto. Y necesito elegir, no es nada personal, es algo para mí. A lo mejor tú no eres quien está cambiando, pero alguien está cambiando y tú te lo estás tomando como si fuera algo contigo. Don Miguel Ruiz, 4 acuerdos, nada es personal. Entonces aquí es donde también aplicamos mucho trabajo interno, mucho trabajo de mindfulness, mucho trabajo de yoga, de aprender a ser directos, no es una situación impositiva. Ahora, para trabajar adicciones, necesitamos también tiempo a solas. Es lo que concluyo después de esto, de alejarnos de esas viejas amistades con los viejos patrones. No va a ser para siempre quizá. En el caso de la cocaína sí será para siempre. No te vas a reunir con las personas con las que consumías. Entonces necesitas tiempo para ti, para empezar a conocerte de nuevo, para poder evitar caer en la vieja narrativa. Porque esto pasa, tienes 2 meses sin hablar con alguien y hablas otra vez con esa persona y vuelven a tocar temas que tocaban siempre. Pasa cuando te encuentras a alguien de tu colegio y empiezan a hablar otra vez de la profesora, Fabiola, eso pasa. Entonces hasta que de verdad tengamos seteado una nueva manera de pensar y entendemos lo que estamos haciendo, sí hay como un poco de separación de esas cosas. Pero esa separación no se siente como una separación porque estás presente contigo. Te estás acompañando, te aprendes a acompañar y tampoco esto es una motivación de be forever alone, pobrecita. No, empiezas a elegir relaciones y situaciones y eventos y conversaciones que de verdad nutren tu alma y te empiezas a sentir realmente lleno o llena. Me imagino que te ha pasado. Fuiste a un evento o conociste a algunas personas o tuviste una conversación de esas que te llenan el alma y llegaste a tu casa y era como que, si nada más pasa el día de hoy, estoy bien porque me siento satisfecho, satisfecha de la conversación, de lo que he conversado, ¿sí o no? Y es cuando empiezas a distinguir. De nuevo, no es un llamado a no conversar y sacar de tu vida a ciertas personas, no hay que ser drástico, menos con esta luna llena en Escorpio, hay que pensarlo, pero es una cuestión de entender lo que está pasando por dentro. Y eso también es cuando yo les digo, un adulto elige otro adulto. No es que si tus amigos están como niños heridos, y ahora lo puedes ver, los vas a rechazar, pero a través del ejemplo y tus elecciones, tú también puedes enseñar, no con una posición de, ah, es que yo me la sé. En el momento que pensamos que no la sabemos todas, la vida nos hace, púntate quieto, y nos lleva a la humildad de nuevo. Pero más que andar preaching, y diciendo, es porque yo hice esto, porque yo hice lo otro, se va a notar, no solamente con tu comportamiento, se va a notar con tu nivel de energía, se va a notar con tu elección de palabras, se va a notar con cómo te sientes, con tu salud, se va a notar en tantas cosas que no van a hacer falta palabras. Y eso puede ser inspiración para otras personas. Es una buena manera de servir y de ayudar a través del ejemplo. Entonces, se los dejo para que lo piensen. Tiene que ver con relaciones, tiene que ver con elegir bien la relación con nosotros mismos y por ende con los demás, y aprender a manejar estos cambios. Es fundamental ponernos a los límites y recordarnos siempre, mientras, sobre todo cuando la cosa está fea en esta parte del proceso, recordarnos todos los días cuánto nos necesitamos. O sea, porque uno empieza como que, concha, estoy haciendo este cambio y necesito a mis amigos y necesito a esto, necesito lo otro, pero ponte a pensar en cuánto te necesitas tú y que al final del día, quienes te quieren y quienes quieren saben que estás pasando por un proceso de dejar algo difícil o de superar una situación, pero de manera real y orgánica, no tapando con curitas, van a entender lo que está pasando. Tú también no tienes por qué manejarlo como la reina o el rey misterio. Para las personas que te importan, comunícalo. Que tengan excelente semana.